¿Por qué nos identificamos con el mate de taller? Porque era una actividad que iba hacia la población, que la buscaba, que la encontraba. No era la pose de decir vamos a hacer conferencias, pláticas y que vengan a escucharnos. No, era ir a jodernos, era ir a joderlos. Y esa era la dinámica de guerrilla, ir al bar, el taller, para encontrarse con todos. Mahoma fue a la montaña, ¿no? Y eso de entrada a muchos nos encantaba, porque el activismo de antes era así, era ir a entregar condones a la Alameda, ir a entregar propaganda al Viena, ir a entregar propaganda a las calles, a la Zona Rosa, a buscar a la gente, encontrarnos con la gente. Eso tenía el martes de taller, que abiertamente iba, provocaba, seducía, convencía, formaba a mucha gente en ese bar, que además fue un bar entrañable porque pues muchos iniciamos nuestra actividad antrera, nocturna, sexual, de ligue, de conocer ahí. Para muchos, en mi caso, fue el primer bar, disco bar que yo entré. El segundo fue el Viena. Entonces, queda uno con esa imagen del taller de aquella época y con ese recuerdo específico. ¿Qué pasaba en el ambiente en aquel tiempo? Híjoles, pues en los 80s todavía era muy represiva la Ciudad de México, Pero bueno, ya cuando Guy entra en el 97, las cosas poquito a poquito van avanzando. ¿Qué ocurría al interior del movimiento? Pues como siempre, conflictos, muchos pinches conflictos. En el 97, antes y después y ahora y siempre. Cuando Javier anuncia esto, recapitulando, nosotros nos decidimos a presentar un proyecto, a Alfredo Martínez y a David Rangel en el taller. Francamente, lo digo abiertamente, yo pensé que los dados, iban a estar cargados hacia Palomilla, porque era lógico que el grupo que en cierta manera Javier impulsó, formó y demás, y que también presentó una solicitud para quedarse con los martes del taller, pues iba a ser el elegido. Nosotros no nada más teníamos como referencia un trabajo ahí en Guy, una revistita, El Agujero de la Cerradura, quizá por medio de la cual tuvimos el primer acercamiento con David y con Alfredo, y de ahí nos animamos a presentar, sin mucha esperanza de obtener el martes, el proyectito. Nos lo armamos, la persona que fue mi brazo derecho, que fue el vicecoordinador de Guy, que por ahí está, y que es José Lo Castillo. Sin esta mancuerna de José Lo Castillo, que no se da, por ahí está, un aplauso para José Lo. ¡Claro que bárbaro! Sin esta mancuerna, José Lo Rafael no se hubiera hecho nada. Había un montón de amigos, a montones de amigos que ustedes ya conocen, Cristeto, Miguel Cano, La Cova Rubias, Arturo Díaz, Francisco Lagunes, muchos amigos cercanos que nos aconsejaron, pero en realidad quien se adentró en el proyecto, así como que a la buena de Dios, fue un José Luis y un servidor, y por azares del destino, se anuncia que los que se quedan con los martes del taller es el GAI, Grupo Homosexual de Acción e Información. Híjoles, qué reto. Nosotros no éramos un grupo de gentes doctas formados, los maestros eran ellos, los tiburones eran ellos, y nuestro proyecto básicamente consistía en lo que ya más o menos Alonso ha retomado, y lo ha retomado muy bien, que es convocar a organizaciones, a activistas, a académicos, a maestros, amigos, a joteros, a joterísimos, a hacer el martes de taller, a que nos acompañaran a hacer el martes. Se sufría, porque a veces nos dejaban plantados y teníamos que andar improvisando ahí cosas, pero bueno, finalmente la dinámica que presentamos era un martes de taller comunitario, en el que martes con martes hacíamos invitaciones a diversos grupos, gentes, amigos, a hablar de diversos temas. Diversos temas, quiero decir, de todo. Había, ya una vez me lo dijo Javier, había martes muy aburridos, francamente, sobre todo cuando hablábamos de política o de los o de las llamadas culturales de Covarrubias, o había martes muy divertidos cuando hablábamos de los contemporáneos, cuando hablábamos de Nancy Cárdenas, cuando hablábamos de joterías, cuando hablábamos de muchas cosas, cuando hacíamos teatrito, cuando leíamos poesía, en fin, fue un martes muy diverso. Si quieres más adelante le seguimos dando a eso, pero bueno, este par de años sí costaron trabajo, pero fue una satisfacción enorme, gratísima, haber estado en los martes de taller, que es una de las actividades del activismo gay en la ciudad, lo repito, principalísimas. Y cuando digo esto, ustedes no saben lo que a Guy le dio esta actividad. Y no solamente me refiero a que nos llevó a la palestra del movimiento gay en esos años, sino que nos hizo realmente crecer como personas, tener más conocimiento del terreno en el que pisábamos y sobre todo hacer una infinidad de amigos que hasta hoy en día nos reunimos, añoramos, comentamos y vivimos todavía esa dinámica de los martes. Y bueno, qué bueno que todavía Alonso tiene aquí la batuta en estos, en este taller de los martes. ¡Tan, tan!
Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer primero esta, como esta primera ronda, que es como la ronda seria. Después entramos a otra dinámica. Agustín Villalpando, la misma pregunta. ¿En qué momento tomas tú la batuta? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué hiciste cuando estábamos ahí?
Bueno, en realidad yo llegué como invitado especial, porque quienes, hasta donde yo recuerdo, empezaron la actividad como mentes envenenadas, fue Miguel Ángel Ham, que ya nos mandó señal de que no está, y Alonso. Entonces yo llegué con toda mi jotería y con la información y con los noticieros y con algunas ideas y algunos conocidos y algunas conocencias, y efectivamente en el taller fueron unos años muy interesantitos, muy intensitos. No voy a decir que de repente nos empezaron a quitar cosas y tiempo y espacio y la chela tradicional. Eso no voy a decir porque no viene al caso, venimos a festejar. Y después de un tiempo, se dejó la actividad. Y entonces, a todos nos sorprendió y nos disgustó, de hecho. Nosotros ya teníamos, nosotros me refiero a Lashibar y yo, teníamos ya en Kidu Magazine, y de repente se nos ocurre, ¿por qué no tenemos un homenaje a las tradiciones gay en la Ciudad de México? ¿Cuáles son las tres tradiciones gay de la Ciudad de México que nosotros consideramos en esos momentos? Uno, la marcha. Evidentemente es nuestra tradición de todos nosotros, nosotras y nosotres. La segunda, la Semana Cultural Lésbico-Gay, evidentemente, evidentemente. Y la tercera, los martes del taller. ¿Por qué? Porque ahí nos permitió primero entrar en contacto directo con nosotros mismos. Creo que esa era la parte medular y maravillosa, que por eso yo llegué después de escuchar a Tito Vasconcelos en su programa de radio y me senté casi hasta enfrente, digo, no hasta enfrente, pero sí casi hasta enfrente. Yo sí soy muy niño de la primera fila desde el principio. Entonces, algo que necesitábamos era recuperar esa esencia, recuperar esas tablas, recuperar esa tradición. Y bueno, después de que se hizo ese homenaje aquí en La Romita, nos dijeron, ¿por qué no organizan algo? Y entonces empezamos con una cosa que le llamamos los martes de Enkidu. Nosotros siempre hemos tenido muy buena suerte y tocamos puertas, y en el Teatro Arlequín, que está, o estaba, ya no sé si todavía existe, ahí está, en Reforma e Insurgentes, ahí nos... Ay, yo no sé, pero bueno, ahí estaba. Ahí estaba. Y entonces, ahí nos abrieron las puertas y empezamos a organizar los martes de Enkidu con una perspectiva un poco diferente, porque gracias al espacio y al lugar podíamos invitar hombres, mujeres, remeras, quimeras y todo lo que fuera. Y tuvimos muy buena aceptación. Igual que era la tradición, convocábamos al quien quisiera tener algo que decir, quien quisiera expresarse, no necesariamente que estuviéramos de acuerdo o no con, porque a veces eran puntos de vista que decías, ay, por favor, pero creo que lo más importante, y esa es una tradición que recogimos de ustedes directamente, es el que los martes de Enkidu fueran un espacio abierto al diálogo, abierto a escuchar, abierto a que si tú tienes algo que decir, si a ti te interesa algo, si estás clavado en algo, participa y expresa. O sea, no nada más te quejes y digas, ah, bla, 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 bla. Tienes actividades, ven y comenta. A lo mejor hasta te surgen ideas o te damos ideas. Y si no, de plano, cuando menos ya te balconeaste. Pero sí era muy importante, después de estar en el Teatro Arlequín, nos pasamos a Contempo Cinema, donde Tito Vasconcelos y David Rangel muy amablemente nos abrieron el espacio, y ahí fue como un boom maravilloso, porque pues de repente llegaban cualquier cantidad de invitados, invitadas, invitades, adelantándome un poco porque seguramente el tiempo se nos va a comer, recuerdo muy bien que estaba Regina Orozco, estábamos con Regina Orozco, y Marta Cuevas nos dice, y van a tener la primicia de quién va a ser la madrina de la marcha de este año, Susana Zabaleta. Y entonces fue maravilloso, ese fue uno de los momentos como más especialitos, entre otros, que ya platicaré, de los martes de Enkidu, ese fue en Contempo Cinema. Y pues aquí tenemos algunos de nuestros invitados que siempre nos ha abierto sus puertas, su ingenio, su creatividad y su arte. Muchísimas gracias, Pedro Komnik. Y así hemos tenido, por ejemplo, aquí muchísimas gracias, doctor Marquette, por estar también al lado de nosotros. Y abrimos espacio a lo académico, a lo cómico, mágico, musical. ¿Qué momento nos llegó? Nos llegó el momento en que México estaba debatiéndose sobre si es bueno, malo, legal, no legal, darle reconocimiento a las parejas de esos. Y entonces los debates sobre sociedad de convivencia fueron años muy interesantes que ya deberíamos empezar a seguir rescatando. Yo no estoy viendo a nadie en particular, pero ya deberíamos estar trabajando en ello.
Gracias, Agustín Villalpando. Y continuamos con Roberto Ossi Fernández, Exos Mexicanos. Las mismas preguntas exactamente. Cuéntanos un poquito qué estaba pasando en aquellos entonces.
Pues en sí, cuando yo llegué a los martes del taller, precisamente ya llegamos casi casi con la mesa puesta, ¿no? Porque, pues bueno, ya habían pasado ya ciertos activistas. Cuando yo llego el primer martes al taller, pues me enamoré realmente de la dinámica. Pues era un chavito de closet, era muy joven, digo, bueno, sigo siendo joven. Llegué muy joven, llegué de alguna forma pues muy inexperto, muy muy inexperto a lo que es a los martes de taller. Estaba trabajando en eRadio como locutor, junto con Alberto Gonce, digo, mi comadre, mi amiga, mi hermana, estábamos juntos, y un día vamos al taller y nos dicen que ya van a dejar el espacio. Entonces le digo a Gonce, pues, ¿qué hacemos, hermana? Pues vamos, tú no me vas a pedirlo, ¿no? Nos acercamos, nos lo dieron, y pues bueno, nosotros sí lo hicimos un poquito más cómico, joto, musical. Nos trajimos a invitados, nosotros invitábamos a personas. Llegamos a llevar al grupo de padres y madres de gays y lesbianas, que nos ocasionó un regaño en ese momento por haber metido mujeres a un martes, ¿no? Porque eran las mamás. Entonces, ellos vienen, hacen entrevista y se van, o sea, no te preocupes. No los vamos a meter al cuarto oscuro, digo, hubiera estado padre meterlos, pero no nos vamos a meter. Entonces, nos costó ese regaño, llevamos al primer rabino gay que llegó aquí a la Ciudad de México, tuvimos oportunidad nosotros de entrevistarlo. Por ahí hicimos circo, maroma y teatro también algunas ocasiones. Y pues en ese momento, ¿qué pasaba? Estaba precisamente la ley de sociedades de convivencia. Como te digo, nosotros ya llegamos ya con un poquito la mesa ya puesta. Venía del Club de Osos Mexicanos, en el que pues era más cotorreo, más abrazos, pelos, gordos, etcétera y demás. Entonces, pues llegamos de alguna forma ya a un lugar ya establecido, a una dinámica que ya estaba impuesta y que nosotros únicamente llegamos como a invitar. Y en algún momento, siempre lo he dicho, el martes a mí me dio, yo también le quiero dar al martes del taller, ¿no? Entonces me brindó muchas cosas desde la universidad, que yo llegué la primera vez a una de las pláticas, en el que pues estábamos ignorantes, ¿no? Y te ponías un condón hasta para abrazar a alguien, porque no sabías, hasta con un abrazo se te podía infectar. Entonces, teníamos mucho temor, teníamos miedo, teníamos ignorancia, el salir a la calle y decir que no sabías qué iba a suceder, ¿no? Cuando comienza la epidemia del VIH-Sida, tú te imaginas que van a ir por ti a tu casa, digo, pues al final eres como el agente infeccioso que puede estar ahí. Me sentía como en película de zombies, la verdad, pero creo que poco a poquito fue avanzando esa parte, me volví un poquito más experto. De ahí tuve oportunidad de cambiarme al 660 DM como locutor, en el cual duré algunos años, y que pues precisamente trajimos esa dinámica también nosotros, ¿no?
Muy bien, muchas gracias. Y Gerardo Espíndola, de la comunidad Leder, por favor, mismas preguntas.
Bueno, muchas gracias. Primero, antes que nada, buenas noches. Y bueno, ¿qué puedo decir exactamente? Porque, curiosamente, cuando se nos hizo la propuesta, que me llegó por parte de Alfredo a través de un correo, resultaba que apenas era como principios de 2008, más o menos. Y en ese momento estábamos ocupados en otro punto, estábamos en la Clínica Condesa, porque nos habían pedido una serie de colaboraciones, porque resultaba que tanto para nivel de los médicos como para la propia población gay y para muchas personas, no existía ningún dato, nada, absolutamente nada acerca de salud y sexualidad anal. Entonces nos pusimos a trabajar en un manual que nos costó mucho trabajo, que por cierto nunca salió impreso, pero sí lo tenemos ahí en la red, y que después de eso, pues ya entonces ya se nos hizo la invitación, otra vez la invitación, para participar de los martes, porque había habido grupos que lo habían pedido, pero que nunca se habían presentado. Entonces, en ese momento, pues estoy hablando de qué año, 2008, y estábamos como en la transición hacia las redes sociales. Y eso había, de alguna manera, como cerrado un paso, cerrado el momento en que la mayor parte de la gente se buscaba del uno a uno, como habíamos hecho muchísimos en muchas generaciones, estar buscando con quién nos conocía. A veces nos sentíamos, pues no había ninguna información, y cuando buscábamos luego un lugar, no sabíamos ni siquiera que existían o dónde estaban. Y que de pronto, pues, cuando vino esta invitación, pues nos damos cuenta de que la mayor parte de la gente que estaba en ese momento en el bar, el público, ya estaba como en otra idea, estaba más bien entre qué voy a estudiar, cómo estoy en mi trabajo, cómo voy a hacer una vida independiente. Ya habíamos pasado también la discusión aquella de las sociedades en convivencia, que incluso muchos compañeros decían que eso no estaba bien, porque era como que era traicionar los principios del movimiento gay en 1979. Yo no me voy a regresar tanto, porque en primera no creo que sea tan, digo, al final de cuentas lo que nos responden es la historia, lo que nos responde es la realidad de ahora. Y la realidad de ahora lo que nos dice es que en eso hace ya casi 10 años, de pronto estábamos hablando ante gente joven que pensaba que ya todo estaba logrado, que ya no era necesario el activismo, que ya todo estaba en sus manos, porque al final de cuentas decía, pues es que abro una aplicación, y no, en ese momento no eran aplicaciones, eran simplemente redes sociales, abro una página y me encuentro con una persona, me encuentro con alguien, tengo una cita, y también acerca del VIH, cuando alguien escuchó de pronto, por ahí apareció la palabra indetectable, ellos dijeron, sobrevivimos y ya se acabó y ya no tenemos que estarnos protegiendo de nada. Y cuando les repartíamos condones decían, no, es que no lo quiero porque ya me dijeron que puedo coger sin condón, porque resulta que ya si me contagio no me pasa absolutamente nada, ya me dijeron que hay una cura. Y no había ni cura ni nada de eso. Entonces fue volverles a hablar, fue hacerles sentir incómodos, porque creo que también es parte de todo esto, hacer sentir incómodo a muchos jóvenes, a mucha gente que estaba ahí, también a algunos mayores que también se habían negado a aceptar lo que estaba sucediendo, porque no era simplemente decirles que, o sea, ni habían logrado alcanzado al 100% de que las leyes por fin ya estaban ahí, de que por fin ya se había reglamentado una serie de asuntos y necesidades propias, que de pronto los fantasmas de las persecuciones del medio cerrado, que eso, todo eso de alguna manera ya como comenzaban ya a desaparecer, por lo mismo, porque lo virtual estaba comenzando a tomar el lugar de lo real. Entonces para muchos era, pues ¿para qué me estoy desgastando diciéndole al mundo que soy gay o que tengo X o Y forma de vida, cuando simplemente me puedo ligar a alguien? O sea, de pronto los vimos ahí, que llenaban los VIPs siempre los fines de semana, que estaban ahí los chavos que se conocían a través de una red, que ni siquiera se ponía a intercambiar fotos, que era lo más extraño. Muchos eran nada más de que, ay, me cayó bien, íbamos a verlo, y bueno, yo no sé qué haya pasado con muchas de esas parejas, yo supongo que algunas habrán funcionado, la mayoría no, como sucede, pero que de pronto cuando estábamos también en el taller pasó lo siguiente, que vinieron una serie de acomodos también en el gobierno de la Ciudad de México, y eso nos hizo, primero, que nos van diciendo, ¿sabes qué? Ya no pueden estar abajo, los vamos a subir al almacén, porque el taller lo vamos a tener que cerrar porque no está redituando, y entonces vamos a estar en el almacén. Y resultaba que no iba a ser a las 8, iba a ser a las 5. O sea, a las 5 no hay nadie que vaya. Los pocos que iban, pues era obvio que son aquellos que no tienen nada más que hacer. Y entonces estaban tomando, no sé cuántas discusiones íbamos a tener de que, a ver, yo tengo el micrófono. Y claro, quien tiene el micrófono es quien habla. Y estabanles hablando también de que, a ver, no hemos llegado hasta el punto final. O sea, no se ha terminado, porque muchos sí lo daban por hecho. Ya se acabó la historia gay, no es cierto. Y no era cierto. Y de pronto hablarles de otros temas, hablarles de lo que en ese momento apenas comenzaba a plantearse como las nuevas sexualidades, que actualmente ya, incluso ya muchas de ellas están hasta superadas en muchos puntos. Y era, pues sí, enfrentarnos con estos jóvenes que a veces de pronto se ponían enfrente de uno con el teléfono diciendo, bueno, yo estoy en Wikipedia, ¿dónde está? Pues en Wikipedia no está porque no lo hemos escrito. O sea, no existe, ¿no? Si ustedes quieren buscar referencias no van a encontrar absolutamente nada. Porque simple y sencillamente durante años, pues muchos ni siquiera lo dieron porque era algo necesario hablarlo, escribirlo o documentarlo. Era simplemente algo que sucedía. Y que sucedía para una minoría. Que de pronto descubrimos que no era tan minoría, porque había otros más agregados por ahí. Incluso tuvimos, también en ese momento tuvimos la discusión con la bisexualidad. Ellos decían, no, es que eso no existe. No, claro que existe. Y existían no una, sino varias bisexualidades. Y que de pronto también nuestros los compañeros y compañeras trans que también estaban con esa pregunta, ¿no? ¿Estamos o no estamos incluidos? Sí, sí están incluidos. Sí, sí, sí tenemos todo el respeto del mundo, tenemos todo el punto, pero también estaba, ¿desde dónde estamos hablando? O sea, ¿desde dónde lo vamos a ver? ¿Desde la orientación? ¿Desde la identidad? Y una serie de conceptos que para mucha gente ni siquiera estaban claros en ese punto. Muchos pensaban que era simplemente asumir, me gusta X o me gusta Y, y eso era todo, y no es cierto, no era tampoco cierto. Hablarles de su expresión de género era como ponerlos enfrente de un espejo, y decirles, a ver, ¿tú quién eres? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te concibes a ti mismo? ¿Quién eres cuando te levantas? ¿Quién eres cuando trabajas? ¿Quién eres cuando estudias? ¿Quién eres cuando regresas a tu casa? ¿Quién eres cuando caminas en la calle? ¿Quién es el que se va a dormir? ¿En qué identidad estábamos? Pero de pronto, cuando estábamos justo ahí, empieza el año 2000, bueno, estábamos ya a finales de 2008, y se viene la crisis de la influenza, y de pronto todos los bares cerrados. Aparte también ha habido como un par de olas muy raras, porque el gobierno de la Ciudad de México quería ser más familiar. Entonces había hecho una serie de eventos alrededor del Ángel de la Independencia, alrededor de Reforma, y decían, en ese momento, miren, los bares quedan cerrados sobre Génova, sobre Florencia, etcétera, porque va a haber familias con niños. Estábamos con aquella discusión rara, y de pronto pocos se enteraban de que, ¿por qué está cerrado el bar? Porque resulta que el gobierno se le ocurrió que ese día van a pasar las familias con niños por ahí, o podrían pasar por ahí, entonces quién sabe qué vayan a ver. Yo creo que a sus propios hijos es lo que veían, es lo que tenían miedo, y muchos se encontraron ahí también a sus propios padres, porque también pasaba lo mismo, pero estaban como en ese impasse. Entonces ahí también había muchos que decían, bueno, también, ¿lo vamos eso a defender o no? Estaba como una pregunta abierta, y de pronto cuando nos dijeron, ¿saben qué? El punto es de que cuando regresemos, las cosas van a ser distintas, pues eso distinto lamentablemente no se dio. Entonces cuando terminó la crisis, nada más nos dijeron, pues no, llegamos una vez, nos dijeron adiós, nos dijeron gracias, y que ahí se acababa, porque no había no redituaba. O sea, ya se había convertido en un asunto de, necesito que metas gente para que esta gente consuma. Digo, pues eso entonces ya no es un martes del taller.
No sé por qué me suena esto de necesito que metas gente para que la gente consuma. Y bueno, siento también que me acaba de arrollar un camión, ¿no? Porque estamos hablando de los 80s, de pronto empezaron a hablar de los 90s, ya llegamos a los 2000s, y es muchísima historia que yo creo que va a haber que tomar, como de alguna manera ser como una noche especial para cada uno de los momentos, y a lo mejor no solamente una. Y bueno, un tema muy importante que se tocaba en un inicio en los martes del taller tenía que ver, eran temas en torno al SIDA, después VIH-SIDA, en el momento se construyó como SIDA, y estoy hablando así porque es una cuestión histórica, y porque era urgente esta prevención, y qué bueno que menciones que mencionan esta parte de que ya, de alguna manera, llegaba un momento en el que ya no era un tema tan trascendente o tan crucial, aparentemente, ¿no? Por lo menos ya había algunos tratamientos, ya la gente sabía que eso existía y demás. ¿Cuáles fueron las grandes crisis por las que atravesaron ustedes, o cuáles fueron los grandes retos que tuvieron que vencer en sus diferentes momentos? Empezamos por Rafael.
Bueno, en los noventas la agenda no se había ampliado tanto, todavía no se hablaba del matrimonio gay, bueno, lo hablábamos desde luego de lo que pasaba en Europa, lo que pasaba en Estados Unidos, lo que pasaba en otros lados, pero nosotros no nos lo planteábamos todavía. De hecho, Sociedades de Convivencia, ya está María Arteaga, que trabajó para eso con Enoe Uranga, pues vino justamente después de que Gay dejara los martes del taller. Entonces a nosotros sí nos tocó continuar con las cuestiones de VIH, continuar con las cuestiones de derechos humanos, se hablaba mucho de los crímenes de odio por homofobia, se manejaba cualquier cantidad de temas relacionados a la cuestión de la vida gay. También lo trans, que hoy está también muy en boga, sí lo tocábamos, pues, pero tampoco estaba muy dentro de la agenda en ese momento. En realidad, a Gay sí le tocó trabajar sobre estos temas. Y en esto, por ahí está Víctor Velasco, que fue, bueno, es de Secash y fue uno de nuestros grandes ponentes en cuanto a los temas que tenían que ver con identidad, con salud, con VIH. También estuvo por ahí Francisco Lagunes, de Amigos en Acción Voluntaria, y en fin, hubo muchas personas que nos apoyaron básicamente en los temas relacionados con salud. Una de las figuras que siempre apoyó a los martes de taller que tenía Gay era Arturo Díaz Betancur, la monja Betancur, en paz descanse, y él nos coordinó no solo uno, muchísimos martes que tenían que ver con VIH, SIDA, enfermedades de transmisión sexual y demás. Si recuerdan, Betancur era parte de Letra S y de muchos proyectos, de también esta cuestión de los crímenes de odio contra homofobia. Se me va. Pero bueno, Arturo fue uno de los que nos coordinó muchos talleres que tenían que muchos de los martes que tenían que ver con esto. Entonces, sí, para nosotros sí eran los temas que manejábamos continuamente. Sí eran los temas que manejábamos continuamente. ¿Cuáles eran los retos? Pues los retos siempre fueron eso, ¿no? El informar y hacer entender a los jóvenes la importancia de usar un condón, ¿verdad? A nosotros nos tocó la época del martes de taller cuando al lado teníamos el cuarto oscuro. Javier Lizarraga comenzó cuando no había cuarto oscuro, después le metieron cuarto oscuro, y a nosotros todos nuestros martes nos tocó con cuarto oscuro, nos tocó cuarto oscuro al lado. Esto fue muy curioso, y a nosotros pues desde luego nos marcó como grupo, porque pues nosotros éramos parte del cuarto oscuro, ¿no? Porque vamos a negar, después de la plática de los martes y las subsecuentes copas y cervezas en el almacén, la charla después de los martes, pues bueno, los que conocen a Rafael sabrán que bueno, a veces esas cosas lo seducen, ¿no? Entonces, al seducir a Rafael, seducía casi que a todo el grupo, ¿no? Entonces sí, sí era un reto finalmente informar, convencer, hacer entender la necesidad de incidir en las campañas de prevención de sexo seguro. Costó mucho trabajo, a nosotros mismos nos costó mucho trabajo, pero sí fueron 2 años en los que estuvimos machacando, machacando y machacando. Saliéndome un poquito de la cuestión del VIH, que sí lo tocamos mucho en los martes del taller, y rápidamente, solamente para capitular de la pregunta anterior que hiciste, yo sí, regresando a los noventas, a nosotros nos tocó la campaña del 97. En la campaña del 97, quienes lo recuerdan, hubo 2 candidatos de la población LGBT, la población gay, a la Cámara de Diputados. Por un lado, Francisco Ross, por el Cardenista, y Patria Jiménez, por el PRD. Nosotros tomamos partido por Patria Jiménez, por el PRD, y Guerrilla Gay tomó partido por Paco Ross. Esto no quiso decir que nos peleáramos o que nos dividiéramos, sin embargo sí ocasionó unos meses muy conflictivos, muy de situaciones y demás. Ahorita que mencionaba a las mujeres, nosotros metimos a Patria Jiménez al martes de taller, nosotros las llevamos ahí al martes de taller, metimos a 2 mujeres, una era Jimena Cuevas, la hija de José Luis Cuevas, lesbiana pública ella, y la otra fue Patria Jiménez. No hablaré tanto de esa campaña porque finalmente pues fue meramente testimonial, ella sí llegó a la Cámara de Diputados, pero recuerdo una anécdota. Me acuerdo que cuando, imaginemos lo que las lesbianas pueden pensar de un bar gay, ¿verdad? Cuando íbamos a llevar a Patria ese martes, la íbamos a bajar por la escalerilla de los baños, imagínense eso, tuvimos que sacar a todo el mundo del baño para que pudiera ya bajar. Ella no dejaba en todo el camino de pedirme casi casi, no protección, pero sí que no la abandonara. Iba nerviosísima. Yo jamás había visto a Patria, que es todo un hombrezón, poniéndose como una chiquilla de nervios y bajando la escalera de los martes del taller. Cuando bajamos la escalera de los martes del taller, se me agarró así como estoy agarrando ahora a Agustín y logró transmitirme ese sudor frío de lesbiana fuerte, pero con mucho nervio, que estaba aterrorizada de llegar al escenario del martes del taller. Después se le quitaría, porque la charla fue muy amable y era una campaña finalmente. Pero vaya, queda ahí para el anecdotario, ¿no? Lo que puede pensar alguien de un bar gay. De repente se nos vinieron encima muchas críticas, y ustedes lo saben, porque no dejábamos entrar mujeres, no se dejaban entrar trans, y todo un rollo por ahí que les tocó vivir a ustedes. Pero bueno, esta anécdota nos da un poquito la visión de lo que pensaba la gente de un bar gay. Nos tocó la campaña del 97, la libramos, salimos de ella. Para quien quiera ver las fotos de aquella época, pues estamos aquí a la orden al finalizar la plática. También ese año, el 97, por primera vez un político gay, digamos, con expectativas de triunfo y demás, que fue Cuauhtémoc Cárdenas, nos recibió gay a los que formábamos la campaña, participamos en muchas marchas, participamos en muchos eventos, creamos la figura de Super Gay, que fue parte de la Liga de la Justicia, Super Gay defendiendo los derechos de la comunidad gay. Ya saben quién era Super Gay, ¿verdad?
¡Que venga, que venga!
¿Sí saben quién era Super Gay? Sí saben quién era Super Gay. En aquel tiempo, bueno, los viejos de aquí se acordarán de un enmascarado que le pusimos. Aquí están las fotos para después los cronistas que quieran verla. Super Gay fue José Lo Castillo, que está por ahí. Él fue nuestro primer Super Gay porque hubo dos o tres que nos apoyaron. Y con Super Gay hicimos muchos numeritos. Uno de ellos en el 97, cuando Castillo Peraza compitió contra Cuauhtémoc Cárdenas y se puso a hablar en contra de los condones, fue ir a hacer un mitote al Partido Acción Nacional, y le fuimos a clausurar simbólicamente el Partido Acción Nacional, y mitotes como ese impulsamos con Super Gay. Pero bueno, nada más quería recapitular, en los 90s, pues eso nos tocó a nosotros. Todavía, insisto, no estaba la figura de matrimonio ni de sociedades de convivencia, en un proyecto que más adelante surgió. Y bueno, aquí la dejo. A la siguiente, seguimos.
Gracias. Agustín Villalpando.
Pues, ¿qué les puedo decir? De él, insisto, de los martes de las mentes envenenadas, voy a hablar de refilón porque eran otras las que tenían que hablar de eso. Me acuerdo que nosotros, hablando de mujeres y traiciones, no es cierto, mujeres, nosotros metimos a Nueva Uranga, precisamente hablando de sociedad de convivencia, a Paulina Martínez,
Paulina Millán, de Amnistía Internacional,
y entonces se amplió, en esos momentos se amplió un poco, y ya con los martes de Enkidu, como era en lugares no gay, no para hombres, ahí sí ya entrábamos todos, todas, todas, todes. Y teníamos la característica de que de repente como que algunos martes eran para algunos tópicos y entonces había masculinidades diversas. Y ahí estaba Yáñez, y estaba Manuel Amador, y estaba Chavita Zabaleta, que nos hablaban de algún tópico de masculinidades diversas. Y había sobre familias diversas, y había sobre lesbianas, sobre bisexuales, sobre trans. Y entonces fue un momento muy interesante porque logramos nosotros en esos tiempos una comunicación más o menos entre las comunidades, porque eso es algo que, cuando menos en México, todavía es uno de nuestros pendientes. O somos los gays, o son las lesbianas, o son los trans, las trans, como se identifiquen en este momento, y mis respetos porque tengo muy buenas amigas y amigos trans. Y los bisexuales, esos como que nada más hay un grupito y no existen. Digo, a mí me dicen que las trans son las personas menos visibilizadas. No es cierto, son los bisexuales y las bisexualas. Entonces, a mí que no me vengan. Y algo que nos falta en este país, insisto y subrayo con marquito rojo, es que logremos, cuando menos, esa comunicación mínima básica para decir, oye, manito, ¿cómo te va? O, ¿cómo estás? O, ¿qué te pasa? Para reaccionar, porque lo que estamos viendo en este momento, digo, la historia está muy bonita y qué bueno que recordemos. Todos estuvimos juntos, bueno, cuando menos muchos de los que estamos aquí, cuando se aprobó sociedades de convivencia, y entonces a nosotros nos tocó, Lashibari y yo, estar casi hasta arriba, y fue algo maravilloso que les voy a contar rapidísimo. Enfrente de nosotros estaba Tito, y enfrente de Tito estaba, ¿cómo se llamaba, Sergey? Que eran amigos así como de nunca jamás, enemigos de... ¡Ah! Pero en ese momento, todos y todas y todes estábamos ahí, apoyando, echando la mano, lo que ustedes quieran. Y la Ashibar voltea y me dice, si alguien lanza una bomba en este momento, se acaba la comunidad LGBT. Y bueno, no se hubiera acabado porque Polo Gómez no fue, entonces hubiera quedado uno. Pero todos los demás ahí estamos. O sea, a mí que no me vengan. Eso nos falta. Es uno de nuestros pendientes. Es el. Me caes mal decirlo así abiertamente. Pero mira, estamos en esto. Y lo estoy mencionando precisamente por Chechenia. Porque a mí sí me da como mucha curiosidad lo que está pasando por allá. Y no hablemos de Chechenia, que está hasta allá lejísimos por donde los Ares. Nuestro vecinito del norte, ese seguramente le va a dar ideas a sus vecinos del sur, es decir, nosotros, y ni siquiera a nosotros LGBTs, sino a los que sí tienen dinero y de repente si quieren armar algún mitote. Yo nada más estoy diciendo, por favor, mantengámonos en contacto, mantengamos los puentes de comunicación. Si me caes mal, si me hiciste así, etcétera, pues sí, que sea algo entre nosotros, pero como comunidad logremos una comunidad. ¿Por qué en otros países sí puede existir comunidad? Porque hay diferencias y las diferencias se hablan así. Y entonces sales del evento y dices, ay, pues nos vemos, que te vaya muy bien. Y ya. O sea, no es algo personal o no debería ser. Bajémosle un poquito a nuestra mexicanidad y ya me están quitando el tiempo.
Yo no hice nada. Muy bien, Roberto Osi Fernández.
Pues yo creo que los retos eran internos, ¿no? En algún momento, por ejemplo, el dueño era el que nos obstaculizaba muchas ocasiones. Recuerdo que un día llegamos y dijeron, ¿sabes qué? Está cerrado el día de hoy, pues si quieres, pues abre, pero pues no tienes que acomodar porque no tengo gente que acomode, ¿no? O no tengo gente que limpie, o el día de hoy se me rompió la tubería y está inundado, y pues si quieres, güey, o sea, pues tú puedes bajar y comenzar a sacar el agua, ¿no? Y lo hicimos, ¿no? Lo hicimos porque realmente teníamos interés y teníamos invitados, y lanzarnos a buscar invitados era complejo. Y invitar a personas que eran, por ejemplo, activistas, teníamos escritores. Nosotros lo que buscamos en algún momento fue darle difusión a los grupos que en aquel momento estaban, ¿no? El grupo de madres del el grupo de madres lesbianas, la Asociación de Padres y Madres de Gays y Lesbianas, todos esos grupos que existían y que, por ejemplo, que eran culturales, diversos, religiosos, los invitamos para que, oye, ven, preséntate, que la gente te conozca, ¿no? Que sepa cuál es el espacio que tienes, y si hay alguien que está interesado en integrarse a tus filas, pues adelante, o sea, eso sería muy padre. Entonces nosotros buscamos mucho eso dentro de los martes del taller, y pues bueno, sí, parte de lo que nosotros llegamos a tener como obstáculo fue precisamente el dueño del taller.
Muy bien, muchas gracias. ¿El dueño o el gerente? Esa es una buena pregunta. El gerente, sí, porque creo que el dueño ya en ese momento no se metía mucho, ¿no? Bueno, muy bien, Gerardo Espíndola.
Bueno, pues otra vez, el asunto principal ahí era de que muchos, como les mencionaba, estaban de pronto descubriendo su identidad, su orientación sexual, todos aquellos detalles que siempre estamos discutiendo todos, y que los estaban encontrando más que nada, como les decía, en la red. O sea, ya no lo estaban encontrando en un grupo. Entonces, muchos estaban haciendo como el activismo de uno, o sea, yo soy mi propio grupo, no necesito estar ligado a una identidad determinada. Y eso, pues, hacía también que, sobre todo nosotros nos hacían muchos comentarios que decían, bueno, es que si van a hablar, no sé, los bisexuales, hablar quién lo representa. Y realmente no había quien dijera yo represento, porque también muchos estaban, bueno, ¿a mí de qué me sirve otra vez representar lo que a mí me costó trabajo por mi propia persona? Y los demás estaban como nada más expectantes para decir que ellos también lo habían logrado. Entonces de pronto estábamos como enfrentando una fragmentación en ese momento, lo hemos visto en muchos lados. Ahorita que hemos trabajado mucho, digo, yo después de eso seguimos trabajando todavía un año y medio más aquí, precisamente aquí en Voces en Tinta, que estuvimos una vez al mes. Y que tratábamos también de traer otros puntos y otros temas por lo mismo, porque había esa falta de como de empatía para muchos, que decían, es que yo sí he hecho algo. Bueno, ¿y qué has hecho? eran esas preguntas que quedaban así como abiertas, porque hablaban de sus propios logros, del propio logro con sus propias personas, no hacia otras personas. Entonces eso lo encontrábamos como muy curioso, porque era un cambio completo a la generación, a las generaciones anteriores, que habían siempre peleado por los derechos de los demás, aunque no se llevaran bien, aunque no los quisieran, aunque no se sintieran incluso identificados. Y que de pronto estábamos, sí, en esa, como en esa nuevas formas, lo que yo mencioné hace rato, de las nuevas sexualidades, donde muchos decían, bueno, es que eso a mí no me identifica como LGBT. O de pronto decían, bueno, ¿cuántas T's tiene LGBT y largo cuántas letras y que no sé qué? Y de pronto alguien por ahí salió que también era más H, digo, o sea, más H significa anular la fórmula. Y no sé, y de pronto en ese tipo de discusiones bizantinas es como nos estábamos ahí también encontrando con el, tratábamos de llevar las temáticas. Y que también, como les decía, de pronto ese cambio de horarios y ese cambio de lugares nos estaba también causando muchos problemas, porque la gente que estaba ahí realmente iban a tomar la copa, realmente querían ir a distraerse y no iban precisamente a escuchar los temas, no iban precisamente a saber de qué eran, pero tratábamos de provocarlos para que escucharan, lo cual costaba trabajo, pero creo que muchas veces sí logramos tener que la gente su atención fuera llamada hacia lo que queríamos decirles. Y también dejarlos en ellos de que lo que aquello que te estoy diciendo, bueno, no es una verdad absoluta. Tú decides si lo quieres aceptar o no. Y lo vemos así en todo, en la orientación, en la identidad, en el VIH, en los nuevos retos, en las relaciones de pareja, etcétera, en las construcciones. Todo eso como que nos estaba todavía llamando a más, a más retos y a más ideas. Pero curiosamente también, como les digo, de pronto vino una pausa que ya no nos permitió seguir.
Muchas gracias. Y la pausa la tenemos que hacer nosotros porque son 10 para las 9 y todavía tenemos que hacer una develación de placa. Digo al revés, 9 para las 10. Hoy de plano mi cerebro derecho se puso al revés, debe haber sido, en fin.
El cerebro derecho tiene dos, déjame en paz.
Alguien le dijeron que la tierra era redonda y entonces se le invirtió hacia el cerebro. Bueno, queda una pregunta, pero no la vamos a responder ahorita porque quiero que develemos la placa, todavía viene el pastel. Me gustaría que la respondiéramos después porque es una pregunta de chorcha, pero quiero que lo piensen. ¿Cuál fue, dentro de su mandato, reinado, gestión, como le queramos llamar, cuál fue su anécdota más divertida? Y en este momento le cedo el micrófono a Alonso para que presente, develemos la placa y durante el pastel seguimos platicando.
Bueno, pues está con nosotros, invitamos tres padrinos que implican cada uno una década y cada uno una relación con los martes del taller. En primer lugar, quiero presentar a alguien a quien aprecio mucho y que básicamente sin su tío esto no hubiese sido posible. Creo que no lo conocen, es Adrián Cortés, sobrino primogénito de Luis González de Alba. Es la persona más cercana del intelectual mexicano que nos dejó el año pasado. Los momentos más importantes de la trayectoria de Luis fueron vividos en carne propia por Adrián, comenzando por Lecumberri, cuando era un bebé. Adrián vivió y trabajó con Luis, fue formado por él, vio de cerca cuando el escritor se exilió del grupo de santurrones de la intelectualidad mexicana, pasó por el taller, por las aventuras empresariales de su tío y por su activismo. Adrián heredó las anécdotas que nos faltan. Para él fueron las últimas palabras de Luis. Adrián Cortés, de este lado, tengo a mi querido y adorado Pedro Kominik, cantante, actor, cabaretero, amigo, que para mí es lo principal, y cómplice de muchos martes, de hecho fue mi padrino en una campaña de Amnistía Internacional cuando declaramos el VAR el taller y el almacén como zona libres de tortura y libres de violencia.
Cuando eso era novedad.
Que aparte fue uno de los cabareteros y actores y cantantes consentidos de Luis González de Alba. Sí. Y en tercer lugar, pero no por ello menos, a mi querido Alfonso Suárez del Real, que aparte ha sido una convivencia muy curiosa. Nos conocimos afuera del taller justo cuando Dolores Padierna cerró el espacio y nos tocó hacer un martes del taller afuera y cerrar Florencia, y entonces obligamos a Dolores Padierna que nos enviara alguien, con los niños de Sergey y de Cabaretito, o sea, ambos, sí. Y entonces Alfonso acudió como parte de la delegación Cuauhtémoc. Tiempo después descubrí que Alfonso era el cronista de la colonia Juárez, nada más y nada menos. Entonces, y luego le tocó ser jefe delegacional de la Cuauhtémoc. Y ahora, pues, le ha tocado ser asambleísta, diputado de la Asamblea Legislativa. Y lo invité por ser cronista de la Juárez. ¿Y quién mejor que una tercia así, la crónica? El arte. El arte. Y la familia con Luis, sean nuestros padrinos de develación de placa. Y los voy a invitar a que nos acerquemos a la placa. Sí, yo ya estoy bien nervioso. Es que 30 años, mana. Vamos a acercar el bafle. Don Alfonso, usted que es el cronista.
Es 30º aniversario de los martes del taller, el taller de los martes. 30 años y más de 1500 martes han pasado desde aquel 14 de abril de 1987 en que Luis González de Alba abriera las puertas de el taller para organizar con el grupo Guerrilla Gay al frente de Xavier Lizárraga y Grupo Cálamo con Alejandro Reza, charlas que se han convertido en una tradición en el activismo y la cultura gay en la Ciudad de México. A lo largo de esta aventura han sido cómplices de este evento Luis Armando La Madrid, Jesús Calzada, Tito Vasconcelos, Carlos Bravo, Luis Guillermo Juárez, César Estrada Navarro, Ricardo Fiallega, Jorge Ortiz de la Mora del grupo Guerrilla Gay, Rafael Cruz Báez, José Luis Castillo, Armando Cristeto Patiño, Miguel Ángel García Cano, Mario Arteaga del Grupo Homosexual de Acción e Información, Miguel Ángel Ham y Agustín Villalpando, que también fue parte con Lars Ibar, Owen Lane, Borger y César Armenta de Encute Magazine, otro grupo participante, Alonso Hernández, Eric Cárdenas, Luis Melo, Enrique Valencia, Luis Armando Amézquita de las Mentes Envenenadas del grupo Palomilla Gay y Roberto C. Fernández y Alberto Gons a título personal, Gerardo Espínola y Eduardo Bordón de Comunidad Bleder, para finalmente retomar esta tradición, Alonso Hernández, José Luis Legorreta Nápoles, Miguel Ángel Corona Barajas, Luis Melo Blancas, Efraín Alonso Olmedo, César Estrada Navarro, Daniel Fernando Carmona y Alfonso Macías de Archivo y Memoria Diversas. Además del taller, agradecemos la complicidad de otros espacios que lugares que son parte de la historia de esta tradición. La Estación, Contempo Cinema, Teatro Arlequín, El Almacén, La Belle Époque, La Chienne, Cabaretito, Fusión y ahora la librería Voces en Tinta, adoptándose el nombre del taller de los martes para darle continuidad. A lo largo de estos 30 años han participado activistas, artistas, políticos y médicos, y además de presentar libros y discos, se han discutido numerosos temas relacionados con la diversidad sexual. Se ha polemizado, hecho amistad y complicidades. Por todo ello, muchas gracias. Bienvenidos al taller de los martes y disculpen las molestias que esta toma de conciencia les ocasiona. Develaron esta placa Alfonso Suárez del Real, Pedro Cominic, Adrián Cortés, abril de 1987, abril de 2017, y una serie de entrañables lugares que han hecho de la Colonia Juárez un lugar libertario, un lugar de encuentros y un lugar de fusiones. Cortita pero rinconera. El taller de los martes, espacio de expresión y convivencia de la diversidad sexual, coordinado por Archivos y Memorias Diversas, otorga el presente reconocimiento a Alfonso Suárez del Real por su participación en las actividades con motivo del 30 aniversario del taller de los martes, que a través de las décadas ha servido al ajuste y afinación de una identidad construida en el colectivo como una dinámica ejemplar de reflexión y análisis que contribuye a dar contexto al devenir de la comunidad LGBTTT. Ciudad de México, 18 de abril del 2017. Ok, es lo mismo. El taller de los martes, espacio de expresión y convivencia de la diversidad sexual, coordinado por Archivos y Memorias Diversas, otorga el presente reconocimiento a Pedro Cominic. Me saltó todo el choro.
Por primera vez.
Es también un hecho histórico. Querido Pedro, muchísimas gracias. Claro que sí.
Digo, ya hoy es día de choro, entonces hoy sí se vale. No, realmente sí quisiera, además de, junto con mis codevelantes, agradecer la distinción, porque me parece una distinción. Que te distingan con la posibilidad de ser el abanderado de una celebración de una tradición real. Creo que en México tenemos este tema de las tradiciones. Ahorita que estoy otra vez trabajando en el canal de las estrellas, ni modo, hay que pagar la renta. Que se apropian de la idea de las tradiciones mexicanas y nos quieren vender esta idea de tradición, cuando las tradiciones son justamente esas conductas diarias que habitamos quienes de veras lo hacemos por amor al otro y amor a los nuestros. Esa es una verdadera tradición, una tradición que a pesar de los embates empresariales que ya mencionaba en la mesa, que a pesar justamente, como bien decía Agustín, de las diferencias de personalidades, las diferencias de egos, también seamos muy honestos, ¿verdad? Porque de eso conocemos algo, ¿verdad, maestro Lizárraga? Solo un poquito, pero que a pesar de las diferencias habitemos los mismos espacios, habitemos las mismas intenciones y que de esto hagamos una tradición perdurable, y una tradición que además se proyecta hacia el futuro en nuevas generaciones que ya andas educando a tus críos, lo cual me parece muy bien, invitándolos a escribir, invitándolos a leer, pero sobre todo invitándolos a habitar y habitarse. Y no solo en los temas de salud, y no solo en los temas de diversión, sino en los temas de la identidad que es cada día más grande, cada día más amplia y cada día más necesaria, porque de tan amplia pareciera que nos estamos homologando. Y hay que recordar que somos diferentes, como ya lo decían en el Berlín de los 30, y como bien decían también ahora con nuestro vecino del norte, y con toda esta alzada de la derecha, del no de Colombia, del Brexit, de tantas cosas en tantos lugares, es un momento justamente de alzar la voz con orgullo y decir, somos diferentes al cuento que nos quisieron contar. De eso se trata los martes del taller.
Y
bueno, pues, el taller de los martes, espacio de expresión y convivencia de la diversidad sexual, coordinado por Archivos y Memorias Diversas, otorga el presente reconocimiento a Adrián Cortés. Adrián, que muchísimas gracias, tú sabes todo lo que vivimos, y vivimos juntos, y fuiste, ahora sí que, espectador, junto con tu tío. Ay. Muchas gracias. Yo creo que agradecer el honor que me hayan invitado a mí, porque la verdad, realmente nada más vengo en nombre de mi tío. Yo, como dijiste bien, fui espectador nada más. Pero sí, estuve muy de cerca viendo todo. Para él, su vida era no tanto escribir y todo, era su vida del taller. Fue su activismo y siempre dio lo que pudo, y por ahí varias cosas que también habíamos estado manejando, que quería retomar, que no nos dejaron allá en el almacén y en el taller, el gerente. Entonces, creo que se puede retomar otra vez. Y pues creo que es lo que quería yo decir y dar las gracias a todos.
Mi querido entrevistador, vamos bien en la escaleta, ¿ok? El pastel, en lo que contestan nuestros invitados, y bueno, pues yo creo que tenemos una placa para varios de los ya mencionados. Entonces, bueno, al final, mi querido Martín, mi querido Eric, mi querido Joselo, mi querido César, ay Dios, mi querido Mario, etcétera, que yo creo que todos los queridos juntos, ay bueno, pues ya saben que en un ratito más van a tener esta placa que conmemora este hecho 30 años. No es nada fácil, me tocó coorganizar los 15 años, y hace 15 años yo ya estaba internado en el CIENI. Entonces, antes de que algo pase, sigamos.
Bien, vamos a proceder a partir el pastel. Nuestra fiel y leal compañera Chuleta, que además es la macha de... Sí, claro, es la macha porque es la proveedora. Entonces, va a pasar...
como hace 30 años con Martín, que ahí está, ya lo vi, Martín.
Martín,
entonces César y Martín van a pasar a la vuelta. Es una vuelta triunfal.
La buga,
la señorita,
la buga.
Por favor.
La buga también pasaba.
Martín siempre nos ayudó, sobre todo en este tiliche, a recolectar la lana. Cáiganse, hay condones.
Y mientras tanto, todo junto por cuestiones de tiempo, vamos partiendo el pastel. Entonces me gustaría, no sé si son nuestros invitados o los de delante o todos.
Creo que
va a quedar todo tasajeada por el pastel, pero bueno.
No, creo que en este sentido le toca repetir a Javier por haber iniciado partir el pastel.
Javier Lizárraga se le solicita su presencia para seguir en el mitote. Tenemos el modelo Mamá de Carrie para darle una buena tasajeada. Y ahorita les tocará pastel a todos. Esperemos.
Bueno, yo no me hago un corte y ustedes sí.
¡Bravo!
Para que no digan que quién corta el pastel en los martes.
Sí, eso ya por salir de calle. Y bueno, mientras tanto, mientras partimos y repartimos el pastel, esa es una labor que podemos hacer si quieres, yo creo que en la barra, para poder quitar, vamos a seguir un poquito con nuestras anécdotas, y me gustaría hablar de aquellas cosas chistosas y divertidas que han ido pasando o que fueron pasando a lo largo de los diferentes días y los diferentes direcciones del taller de los martes. Empezamos con Rafael.
Anécdotas. Bueno, pues siempre ha habido.
momentos graciosos, momentos chuscos, momentos serios que se quedan ahí para el anecdotario. ¿Sabes qué? Yo más bien, para el anecdotario, quiero narrar dos vivencias con dos de nuestros invitados del martes de taller. Comentarios curiosos que en su momento me hicieron, ¿verdad? Entonces, y que se me quedaron por algún motivo grabados. Yo tenía en ese momento 27 años, entonces de repente recibí esos comentarios como que sí se quedan ahí marcados, ¿verdad? Y nuestro primer invitado al martes de taller de Guy fue el actorazo Roberto Cobo. ¿Se acuerdan de Roberto Cobo? La Manuela del Lugar Sin Límites. Qué actorazo, ¿no? Le tocó trabajar en dos grandes películas, esta y Los Miserables. Y bueno, finalmente, Olvidados, perdón, Los Miserables, oye a mí, Los Olvidados de Luis Buñuel. Ese ya está en negro, esa ya está en negro. Y justamente cuando íbamos en el primer martes de taller al copeo, perdón, de post del martes, ahí en el almacén, un intercambio, una plática muy, muy jugosa con Roberto, ¿no? Y era la segunda, tercera vez que lo veía. Con mucho gusto aceptó ser nuestro padrino, cosa que a mí me fascinó. Todos quedamos encantados con la visita de Roberto. Lo llevó Arturo Castellán, Roberto Fiesco y Julián Hernández, que eran los invitados también de San Martes, y ellos nos hicieron el favor de llevar a Roberto. Me acuerdo, para que veamos cómo son los personajes, sus egomanías, sus cosas, sus historias, los que les gustaba, ¿no? Y de repente, en un momento de la conversación, hablando de sus películas y sus escenas, decía Roberto Cobo, ¿y sabes qué? Yo no soy imitador, pero recuerden a Roberto Cobo como hablaba. ¿Sabes qué, jovencito? Lo que más me celebran en el cine nacional son estas caídas de ojo que tengo. Bella, y me vio, y yo, y el otro, estas caídas de ojos, no sabes cómo me las han celebrado. Y dicen por ahí, y lo cierto es que cada vez me salen mejor las películas. Esa fue una anécdota con Robertito Cobo. Fascinante el tener los ojos de Roberto y esas caídas que efectivamente tenía en las películas, ya lo recuerda, ¿no? Esos parpadeos que hacía. La otra, bueno, el recuerdo de quien por ahí dicen que fue mi madre, no es cierto, nomás fuimos grandes amigos, la Pepa Covarrubias, una anécdota ácida. No, ácida, es Pepe siempre así, ¿no? Cuando de repente nos informan a Guy que vamos a ser los próximos organizadores del martes de taller, pues una de las personas con las que tenía yo más contacto, nos veíamos, preguntábamos, visitábamos, pues era José María Covarrubias. Yo muchas veces disfrutaba su compañía en su casa y demás, ¿no? Entonces, en algún momento dije, ¿sabes qué, José María? Me acaban de confirmar que nosotros somos los coordinadores de los martes del taller. Y la Pepa salta de gusto y dice, ¡ay, qué perra eres, qué perra! ¡Le vas a quitar a la churruca su martes del taller! ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Qué bueno! ¡Qué perra! ¡Te pareces a mí! ¡Te pareces a mí! Así era la Covarrubias. Y bueno, pues con esto termino. Gracias, Javier Lizárraga, por este evento que organizaste y del cual nos has permitido ser parte de esta historia. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Gracias a los de Guy que están por ahí. Gracias a los amigos.
Muchas gracias, Rafael, y seguimos con Agustín Villalpando, que espero que ya tengas alguna anécdota pensada, porque más queremos reír un poco.
Bueno, estaba pensando en algo, pero, a ver si se escucha, déjame ver.
No venías preparada.
No venía preparado, no.
A ver, le voy poniendo pausa.
Dice, muchas felicidades, ustedes están haciendo un trabajo muy importante.
Las.
Estoy feliz que he sido parte de esto, muchas gracias. Entonces, un mensaje que nos llegó de nuevo. Creo que tengo muchas anécdotas, pero yo siempre soy el aguafiestas, entonces yo voy a decir una no tan festiva.
Para que de la JAM. Así.
No, de la JAM no. ¿Qué tal si ahorita se va a parar? No, nosotros siempre tuvimos propuestas no convencionales de actividades, entonces dos de ellas, como Equidu Magazine, fueron una, organizar reuniones de hombres para hombres con el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde repartíamos condones y decíamos al principio: esta es una reunión de hombres para hombres, aquí están los condones, no somos papá, no somos mamá, no somos la policía sexual, ya tienen la información. Bueno, ya hablábamos antes, nos presentábamos en el de salud, tópicos diferentes. Ya tienen la información, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Aquí están los condones. Y bueno, pues sí, se usaban como entre 100 y 200 condones la noche. Y uno se iba como interesante. Sí, entonces, esa es una anécdota más o menos. Luego yo hice una investigación precisamente hablando de los grupos en línea sobre bareback y comportamiento, más o menos cómo era el discurso. Insisto que tenemos algunos pendientes como el uso de sustancias, que nunca nadie habla, y seguramente las autoridades van a venir aquí y nos van a decir: oigan, jóvenes, métanse esto en lugar de esto, o es mejor esto. Solamente una sola vez en la clínica Condesa escuché a una funcionaria de gobierno que dijo: si se van a meter algo, mejor métanse cocaína a crack, porque es más adictivo uno y el otro, y entonces bueno. Es la única vez que he escuchado algo medianamente honesto, directo y tal. Porque eso de que niños digan que no, estamos en la guerra contra las drogas.
Cuéntenselo a quien más confianza
le tenga. Entonces, digo, por favor, ya estábamos grandecitos, maduritos, más de 18 espero, y sí hay temas que nos faltan. Gracias a esta investigación, un renombrado activista LGBTI, que ya mencioné al propio al lado, nosotros estuvimos organizando 4 conferencias internacionales académicas. Una de ellas en diciembre era sobre VIH, SIDA, SIDA y cultura se llamaba, hablar sobre cómo las diferentes sociedades hemos enfrentado el asunto del VIH y del SIDA. Ah, bueno, llegamos bien felices con la SIDA, entonces se llamaba, y presentamos nuestro proyecto y todo iba muy bien, y de repente, ya casi cuando nos iban a decir, que nos dicen: no, no se puede, no lo aprobaron, no. Y por ahí nos enteramos que un activista renombrado de estas comunidades, que además le gustaba el bebaje, que además le gustaba usar cocaína y que además le gustaba que le hicieran fisting, no es.
Ya sé quién.
Solo hay uno, no te preocupes. Hubo.
¿Crees?
Donde ya sea, no lo va a decir. No, pues ya. Donde quiera que esté, sus orgías, donde sea. Y ya. Pero digo, también somos unos hijos de la chingada. A mí no me venga con cuentos. Entonces, somos muy lindas y muy etcétera. Nada más ahí lo dejo. Esa es mi anécdota feliz.
Ok. ¿Y mi parte?
Pues te lo estuvimos tratando.
La anécdota feliz parece ser que alguien más fue feliz. Pero bueno, Roberto, sí, tus anécdotas, ¿no?
Claro, bueno, yo creo que la de madres de la Asociación de Padres y Madres de Gays y Lesbianas fue interesante. Llega la mamá al taller y comienza a hablar con un poquito asustada. Dice: ¿a qué viene mi hijo? No sé. Seguimos caminando, ¿no? Y la señora viene así el piso, o sea, revisando. Y dice: ¿a qué viene mi hijo? Y yo, no sé. Pero, o sea, ¿qué hacen aquí? Pues es un antro, ¿no? Y de notar que la señora, bueno, se quedó un poquito impactada por el lugar. Igual quedó asustada por el lugar, dijimos, pero pues bueno, es un espacio, y es un espacio que, pues, de los pocos que tenemos para hablar de estos temas, ¿no? Un espacio que está siendo invitado y que tenemos que agradecer la invitación y agradecer que pueda estar aquí con nosotros para comentar. Y sobre todo invitar a aquellos chicos que sus padres están en ese proceso, ¿no? Tan difícil. Y la segunda fue la vez que hicimos limpieza, ¿no? En el taller que estaba inundado. Teníamos al primer rabino gay, en Ciudad de México, invitado por nosotros. Y esa vez tuvimos que comprar guantes, lavar, limpiar. Nos dimos cuenta que había un cuerpo por ahí de algún hombre, bueno, que en algún momento yo creo que existió, es mentira, pero digo, sí parecía realmente el olor de por ahí de algún muerto, ¿no? Pero bueno, creo que esas son las únicas dos que tuvimos graciosas. Y bueno, las demás, pues bueno, han sido muy, muy, digamos, nos ha ayudado bastante, ¿no? El hecho de compartir, de estar ahí, de agradecer. También quiero agradecerle a Javier, a todo el mundo que inició este proceso, digo, muchas gracias, sobre todo porque dejaba la gente en cero y creo que al final nos íbamos con algo, ¿no? También gracias a Alonso, también tuve la oportunidad de conocerlo ahí, también conocí a Ernesto, conocí a varios, Y el hecho de llegar, conocer, saber, nutrirte y realmente irte con información, creo que es algo que pocas veces nosotros podemos pagar, ¿no? Pero sobre todo, yo creo que tenemos que agradecer bastante. Muchas gracias.
Y por último, Gerardo Espíndola.
Es que hablar de, para mí hablar de anécdotas agradables está como complicado, pero es...
ya que le sonría la vida, señores, por
sí,
favor.
No, la vida se me ha sonrido muchas veces, pero creo que luego ahí era más bien la discusión. Me acuerdo que cuando la verdad es que nos subieron al almacén, más temprano, de pronto justo coincidió creo que con la revolución, entonces estábamos explicando porque resulta que como siempre en este país la gente no sabe ni siquiera su propia historia. Y de pronto empezábamos a hablar del tema y una persona que estaba ahí estaba bastante tomada y empezó a gritar y decir, no, eso no es cierto y que no sé qué cosa. Y mejor dos que tres se le acercaron y dijeron que se cayera porque estaba más interesante el tema que estarlo, que vos demás, que las vociferaciones de esta persona. Pero lo curioso es que este momento que todo el público estaba con nosotros era porque de pronto dijimos, es que la revolución también tuvo que ver con un asunto sexual. También fue un asunto de disidencia. Digo, tenemos bastantes documentos, creo que Lalo no me dejará mentir. Que hablan acerca de que de pronto esa... Alguna vez le pregunté también ese punto, ¿no? De que si el porfiriato había sido muy ello, muy hipócrita. Y de pronto, si la revolución había sido al revés. Y que resultaba que parecía que, bueno, no es para muchos, cuando mencionamos el tema, así como que dicen, ¿a poco pasó eso? ¿A poco en lugar de, también junto con las adelitas había delitos? Sí, sí. Y que también junto con muchas soldaderas había soldaderos también. Había varias cosas, digo, cada quien agarra por su lado. Incluso hubo generales que llegaron a un puesto muy alto y que realmente no habían sido generales, sino generales y solo se supo hasta después de su muerte. Y que, bueno, y ese fue un punto muy importante para hablar precisamente de otros temas de una manera más tranquila. Pero al mismo tiempo, de decirle a la gente, siempre ha habido una presencia gay. Siempre ha habido una presencia LGBT, que no les anden diciendo que alguien se convierte. El día que alguien me diga que alguien convirtió a otra persona, le voy a decir, bueno, creo que hizo un milagro mayor que la conversión del agua en vino. Porque realmente no creo que eso llegue así por sí solo, jamás creo que haya llegado por sí solo. Y que curiosamente después de que dejamos, porque muchas de las anécdotas no pasaban ahí arriba en el escenario que lo estábamos hablando, sino más bien abajo con la gente que se acercaba y que de pronto empezaba con sus preguntas de, oye, es que fíjate que tengo algo y nunca le he preguntado al médico, ¿con quién voy? O me pasa esto y no sé con quién hablar. O sabes que de pronto nos llegó un chico que sí nos contó, es que se murió mi pareja y yo ni siquiera sé si ya debo dejar entonces el departamento o qué anda o qué hago. Porque su familia me dicen que no existo. Y entonces fue cuando le hablamos de la ley esa y que lo otro. Tienes toda una protección que no, aunque tú no lo creas, lo puedes ejercer. En ese momento también yo buscaba una le dije una vez a un amigo, a ver, quiero que me hables de qué, de cómo puedes tomar tus derechos como concubino. Y me dice, no, ¿cómo crees que voy a estar yo presentándome? Porque entonces si yo quisiera, entonces me casaría. Entonces, resulta que nunca encontramos a alguien que pidiera derechos como concubinato, y resulta que hasta ahora creo que nadie lo ha pedido. Porque, no, o sea, nunca los encontramos, pero era gracioso de que al mismo tiempo nos decían, oye, ¿y cómo aseguro que yo cuando le pase algo, me pase algo a mí, el otro pueda o yo pueda? Y eran esas pequeñas charlas lo que más nos apoyaba, y que curiosamente durante estos años, porque después de, creo que la gran enseñanza del taller fue esa, de que cuando nos empezamos a acercar a otras poblaciones, incluyendo la población más olvidada, que es la propia población heterosexual, nos encontramos con las mismas dudas, las mismas preguntas, las mismas... Hace unos días me encontré con algo muy gracioso. Y a mí me encantó la forma en que lo planteó un muchachito joven, ahorita que estoy yendo a preparatorias y universidades. Se me acerca y me dice, es que, ¿sabes qué? Tuve relaciones con mi novia y se murió. O sea, no tenía ni la más remota idea de que existía ese famoso pérdida de virginidad. Y dije, gracias, señor, creo que hemos dado un paso de grande. Por fin alguien no sabe qué es la virginidad. Eso me encantó, porque dije, por fin estamos quitándonos ese tipo de estúpidos prejuicios y tonterías. Porque ya hay otras personas que también se nos acercan y nos preguntan así. Dicen, bueno, me dijo una vez un chico, a mí me atrae un hombre, pero he tenido sexo con mujeres. ¿Y eso qué me hace? Y dije, pues... aparte de suertudo, pues busca qué es lo que quieres de un hombre, si nada más te atrae o quieres algo físico, o quieres algo sexual. Y que todos esos términos, todas esas palabras, curiosamente, si no hubiera estado yo en el taller, creo que no las hubiera entendido. Porque no hubiéramos podido hablar a la gente de así, de uno a uno, y decir, a ver, ¿qué es lo que sientes? Porque muchos no tienen palabras. Ahorita que estamos con las campañas de los niños, pues por eso también estamos tratando de hablar de los temas de sexualidad, porque resulta que nos pasa lo mismo. O sea, un niño le dice, mamá, no me gusta quedarme con mi tío porque mi tío quiere jugar. Se queda, ¿para qué? Y el niño no lo puede explicar porque nunca le han dado un vocabulario en el cual decir, me tocó acá, me tocó allá, me tocó esto, me tocó el otro. Y que por eso estamos, creo que también seguimos luchando en ese punto, ¿no? De que no se convierta en algo tan obvio para la gente. Y digan, pues no existe y no pasa. Pero que todo eso de alguna manera, al menos a mí me agrada, me gusta mucho. Digo, ahorita todavía sigo por ahí en algunos lugares yendo, por cierto, voy a echar un comercial, mañana voy a estar ahí en la Escuela Nacional de Trabajo Social, vamos a dar unos cuantos talleres, por ahí les traigo las invitaciones. Y que, curiosamente, pues estamos, ahorita que estamos trabajando con universitarios, también se nos acercan, nos hacen las mismas preguntas de hace 20 años, las mismas preguntas de hace 10 años. Pero resulta que de pronto que las preguntas también las hacen los heterosexuales. A mí me ha llamado muchísimo la atención, porque me quedo, bueno, no se suponía que ellos habían dicho que ya no tenían nada que ver con nosotros. Y que nos preguntan a nosotros, ahora somos nosotros los que estamos enseñándoles a ellos. Pero bueno, y le recuerdo a mí que hay una cosa, esta semana no sé si recuerden que es Día del Silencio, no sé si a los otros me lo quieran recordar. Sí, ¿verdad? Es Día del Silencio esta semana, el tercer viernes de abril, que es el día en que muchos, es que me acuerdo cuando muchos decían, bueno, es que para manifestarte como gay viste de morado, todos andaban los gays de morado, casi casi como que, a ver, ponte un blanco aquí, para que todo el mundo sepa que tú eres el gay. Y no era así, se supone que era solidaridad con, no es solidaridad, no que uno se represente a sí mismo, pero bueno, creo que cada quien lo va interpretando a su modo, pero bueno. Como les decía, entonces, ese tipo de cosas que nos ayudó, al menos a mí me ayudó bastante. Siento que de alguna manera, pues cada generación lo va a tener que ir aprendiendo también. Y es precisamente esa parte de que no hemos cerrado nada. Pero hay cosas que ya se han superado. Pero que es muy importante estarlo recordando. Porque si no lo recordamos, nos vamos a quedar otra vez y nos vamos a regresar. Y nos van a decir, ¿sabes qué? Todo comenzó porque un día una señora no le quiso hacer caso a su señor. Y esa señora era Eva y entonces agarró una manzana y tontería y media así. Pero bueno, esas son otras cosas. A ver, también son.
Pues muchas gracias, quiero dar las gracias a todas las personas que asistieron. Vamos a dar unos reconocimientos y quiero nada más hacer la nota de que posteriormente tendremos una mesa en en relación al taller de los martes en el 10º Seminario Histórico LGBTTI Mexicano. Entonces ahí podremos hablar un poquito más y hacer como una serie de documentos. Ojalá podamos hacer programas de radio y demás. Entonces, les doy el micrófono a Alonso. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y
bueno, no hay tiempo que no se cumpla. Y estamos a un martes de finalizar estas celebraciones por los 30 años. Y no serían celebraciones sin tenerlos a ustedes, realmente. Paso a dar los reconocimientos y la placa a cada uno de los coordinadores y después estaré también dándoselos a las placas. Las placas a
la chiva tirando.
Hace mucho que nos perdimos en las
cosas. Sí, ¿verdad? Bueno, el taller de los martes, espacio de reflexión, de expresión y convivencia de la diversidad sexual, coordinado por Archivos y Memorias Diversas, otorga el presente reconocimiento a Rafael Cruz Báez por su participación en las actividades con motivo del 30 aniversario del Taller de los Martes, que a través de las décadas ha servido al ajuste y afinación de una identidad construida en el colectivo como una dinámica ejemplar de reflexión y análisis que contribuye a dar contexto al devenir de la comunidad LGBTI. Ciudad de México, 18 de abril del 2017. Y bueno, paso a entregar el reconocimiento junto con la placa y como ya es parte de algo que nos gusta es que leamos un poco
más, y pues la Secretaría de Cultura creo que nos dio unos cuantos libros. Muchísimas gracias. Gracias, porque aparte he de comentar que si bien con Javier y Guerrilla yo aprendí muchísimas cosas, la primera vez que alguien me dio una oportunidad para hablar en un martes del taller, después de todo lo que aprendí, fue Rafael. Muchas gracias, Rafael. El taller de los martes, espacio de expresión y convivencia de la diversidad sexual, coordinado por Archivos y Memorias Diversas, otorga el presente reconocimiento a mi mana manita, Agustín Villalpando, cómplice desde... Y bueno, pues, ya después me dirás lo que quieras, pero ahorita disfruta, mana, disfruta, que...
¿Dónde está mi pluma?
Que hace 15 años no pudimos entregar reconocimientos, ¿te acuerdas? Éramos más pobres.
Otra cosa.
Sí. Bueno, pues...
Ni abrazo, ni nada, así ya, que se vaya.
Es que sufres mucho, mana. Siempre tienes puras anécdotas malas. Te conocía feliz.
Son los fiordos, déjalo.
Sí.
Me han cambiado.
Yo creo que eso le congeló el corazón. El taller de los martes.
Y de soy. Que a mí me dieron el libro.
El taller de los martes, espacio de expresión y convivencia de la diversidad sexual, coordinado por Archivos y Memorias Diversas, otorga el presente reconocimiento a Roberto Fernández, mi querido Osi. Y bueno, pues la placa y los libros. ¡Ay, sí!
Libro Agustín.
Querido Osi. Agustín. Querido Agustín.
Que como no hay en Noruega, no me da.
Azul para que te acuerdes de los fiordos de Noruega.
Gracias.
Y, bueno, ya sabemos todo, pero hay que decirlo. El taller de los martes, espacio de expresión y convivencia de la diversidad sexual, coordinado por Archivos y Memorias Diversas, otorga el presente reconocimiento a Gerardo Espíndola. Querido Gerardo, que a Gerardo lo conocí en Amos y Esclavos cuando me iniciaba en esas cosas.
Luego te llevamos toda una marcha.
Oh, sí. Me vistieron como Cinderella. Sí. De puro prestado.
Ellos.
Ellos. Muchísimas gracias.
Gracias.
El taller de los martes, espacio de expresión y convivencia de la diversidad sexual, coordinado por Archivos y Memorias Diversas, otorga el presente reconocimiento a mi querido Alfonso Macías. Y bueno, querido, que ya estás dentro de todo esto. Y bueno, para empezar... Hace una semana no te vimos, Checharito.
¿Dónde estaría yo?
Y ya sabíamos que estaba mal, que estabas ahí encueradito, pero no por eso dejamos de acordarnos de ti y de hablar por ti de todas las cosas que hacías y deshacías.
Más bien.
Checharito.
Muchas gracias, Alencito. Aquí está toda mi familia.
Y bueno, pues,
hermano.
En lo que va pasando el video, voy pidiéndole a mi querido Javier Lizárraga, aquí presente, a Martín Unzón, a Eric, a Joselo, a mi querido Mario Arteaga, quienes han participado en distintos momentos de los martes, para darles, y a mi querido Lam, a mi querido Miguel Corona, a mi querido José Luis Legorreta, quienes son mis cómplices martes tras martes, pues ahora sí a darles su placa, porque finalmente 30 años no cualquiera los cumple. Muchísimas gracias, Javier. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. mi querido Marito.
Marito. Muchísimas gracias.
Joselo.
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
Sobrina mía. Dos de mis César Armenta, por ahí andas.
Ahí viene.
No te hagas.
Aquí.
Sobrina.
Gracias. Por fin, hasta que te di.
Chiquilla. Te la dio toda.
Oh, sí. Mi sobrina. Que nos va a cuidar. Porque es enfermera. Martín.
Si hay
cuarto
oscuro,
también.
Sí.
Y mi querida sobrina Cesarito. Parece mafia, no lo es. Es una familia extendida.
Claro.
Y bueno, quiero que pases por aquí. Mi querido, para empezar, aquí tengo a mi reportera del crimen, que ha sido cómplice desde, uy, muchos días.
Desde chamaca.
Y me pueden pasar las siguientes placas. Que bueno, evidentemente una es para José Luis Legorreta, que... Madame Legorreta. Y mi querido Miguel Ángel Corona, que siempre me está recordando qué es lo que me hace falta. Y bueno, a todos ustedes, sin cada uno de ustedes, estos 30 años no se hubieran dado. Muchísimas gracias, esta es su casa. Y bueno, pues a los restantes, a los compañeros que no vinieron, ya les estaremos mandando la placa. Muchísimas gracias y feliz 30 aniversario a todos ustedes.
Gracias.